Luis Bacheverre 7140, a 3 minutos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, Regional Sur, 2506-1149, www.regionalsur.com.uy.
Pensar en tu futuro es algo que debes hacer hoy. Por eso, República FAP cuenta con más de 60 asesores previsionales en todo el país para acompañarte durante toda tu vida laboral. Porque detrás de cada decisión informada hay un asesor de República FAP que te acompaña.
Cuando todo promete ser distinto, sí. Elegir se vuelve difícil. Por eso dejemos las promesas, vayamos con certezas. Nuevo BZ4X. Todo lo que te gusta de un Toyota ahora, eléctrico.
Se llenó el estudio. ¿Por qué victoria?
Building, un nuevo de marketers, un nuevo evento. Para jóvenes de entre 18 y 28, 5. No es que sos joven hasta los 29, 30. Sí. Debería, ¿no?
Hasta los 35.
Y hoy con la expectativa de vida de la juventud debería llegar hasta los...
Los 50,
60. Vamos acá. 50, 60. Bueno, no, de verdad. Desde ayer que nos están acompañando estudiantes de comunicación, mayormente. Jóvenes que van a participar de esta nueva edición de Building Marketers. Una instancia que ellos mismos definen como súper interesante y atractiva para todos quienes estén en este rubro y en estas áreas. Con expositores que son referencia internacional, mundial, vamos a poner el boom para arriba, mundial, ¿no? En el rubro. Y bueno, y parte del atractivo también es empezar a dar vueltas por estudios y vivir un poquito la cotidiana, la realidad de lo que es la comunicación, ¿no? Ayer teníamos un equipo, hoy tenemos a otro. Sus nombres, por favor.
Miranda.
Micaela.
Abby
de Abril. O de Abbey Road. Bueno, no sé cómo te guste más. Claro.
Bueno, y es momento de la entrevista final acá en Punto de Encuentro.
Que me encanta porque es una joven con una trayectoria que ya lleva 10 años. Vos decís, ¿cómo tan joven, 10 años de trayectoria? Sí, acá la juventud la tiene clarísima y sabe quién es. Mira.
Es cantante, actriz y streamer. Licenciada en gestión cultural, integró el grupo de cumbia Dame 5 y luego desarrolló una trayectoria como solista. Trabajó en el musical El Jorobado de Notre Dame y además participó en el programa de TV Tu Cara Me Suena. Y en la entrevista central de Punto de Encuentro, Agus Mor.
Bienvenida, Agus Mor, ¿cómo estás?
Muchas gracias, gracias por el recibimiento, no, por la invitación.
Por favor. Acá con ustedes. Vienen candilando con esos... ¿Vieron los ojos?
Sí, sí, sí.
Vale.
Muchas gracias.
Si además le sumás el talento, ¿eh? El talento, la disciplina y el esfuerzo, porque no solo a talento se avanza,
sí,
en la,
sí,
vida,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Desde muy chiquita que me estoy formando en teatro musical, empecé en teatro musical a los 10 años, así que desde ahí hasta el día de hoy, que ya tengo mis 33 años. ¿Dónde? Gracias por lo de joven, me encuentro dentro de...
Es que, mi amor,
límite.
Si vos no sos joven, yo soy eterna. Y no, jamás.
Mirta.
Hay una sola.
Nuestra Mirta.
Mirta. No, chico, ni el chico.
Que seas eterna.
Pero empezaste muy joven con la formación musical, teatral, musical.
Exacto.
¿En dónde?
Fue muy loco porque en realidad yo nunca había hecho nada y salí una hora de teatro en vacaciones de julio, que a mí me encantaba el teatro para niños, mi madre me llevaba siempre, y vi un casting para una obra para niños que se llamaba 10 y más, y me anoté como quien no quiere la cosa a ver qué pasaba.
¿Pero
hice
dónde
el casting,
era eso?
En el teatro La Alianza.
Ah, en un teatro, está.
Sí, okay. Eran vacaciones de julio, eran como 30 niños en escena.
¿Tenías cuánto dijiste?
10 años.
Diez. O sea, te anotaron.
Me anotó mi mamá, sí, claro. Sí, pues a mí me encantaba actuar, o sea, en casa, viste, la típica, pero nunca...
¿Te la festejaban?
Siempre, yo, actriz, bien, viste, me vestía con la ropa de mi mamá, y de repente quedé en el casting y fue, bueno, ¿qué significa eso? Sí, sí, sí. Y bueno, y a partir de esos 10 años me formé ahí, me enseñaron, ¿no?, lo que era cantar, lo que era actuar, o sea, como sacar mi parte más histriónica, y me encantó la experiencia, así que después de eso nunca paré de formarme.
O sea, que desde bien chiquita tenías clarísimo, sí, a dónde, sí, querías ir, o, sí, por dónde querías ir.
Más
dónde llegar es otro tema, pero
por exacto. dónde ir.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
¿Y a qué edad tenías cuando llegaste a Rombay?
Y ahí tenía, bueno, fue hace 10 años, así que tenía 23 años, sí. Ah. Pero ahí tampoco, en realidad, o sea, a mí me encantaba cantar, pero en bares, en pubs, o sea, tampoco era que me dedicaba a eso, ¿no? Era como algo muy, muy casual, si bien me había formado toda la vida en teatro musical y en canto, no.
¿Estabas estudiando?
Estaba estudiando gestión cultural, sí. Haciendo una carrera universitaria, estaba trabajando 4 horas en una empresa de comunicación, o sea, de telefonista, ¿viste? Nada que ver. Y, uh-huh. y bueno, y me llamaron para el casting, hice un casting interno, 3 días, y ahí quedé. Y el fin de semana siguiente ya, o sea, de los 3 días ya tenía una gira en Paraguay, 2 shows con no sé cuántas personas, o sea, fue una
locura. Lo de Rombay fue una locura, ¿no?
Una locura, aparte fue como en el segundo año de Rombay, en donde estaban como más en el auge, empezaron a hacer una gira por Latinoamérica, y yo justo entré en esa época, y nada, fue tremenda escuela para mí, porque me formó mucho, me dio la experiencia, ¿no? Para bueno, después un año siguiente empezar en Dame 5 como front woman, que ya era otra historia, porque yo en realidad en Rombay estaba de corista, y era como, nada, estaba como atrás, ¿viste? No tenía mucha participación, ni en notas, como era como algo más secundario, que yo estaba súper cómoda con eso. Pero bueno, después llegó la propuesta de Dame 5 y fue como, bueno, ahora sí me tengo que polentear para estar al
frente. Contá cómo fue, porque uno escucha siempre a los artistas sí. decir, me llegó la propuesta, ¿cómo es? ¿Te suena un teléfono? ¿Te cruzas con alguien? ¿Viste? Contá cómo es.
Sí, bueno, en este caso conocí a Fer Vázquez en estos ensayos para ingresar en Rombay. Ahí Fer me conoció. Yo, la idea en ese momento era hacer la voz de Cami, o sea, acompañarla como por el in-ear para que ella tuviera una referencia vocal y yo tratar de hacer su voz lo más parecida posible para que después saliera como por los parlantes, media como ensamblada con la voz de Cami. Y a mí me encantaba imitar cantantes, o sea, yo de chica, viste, de Cristina Aguilera, Britney, buscando como el tono de voz, el color, me re divertía eso, y encontré como cierta facilidad en el tono de Cami, en el color de Cami al cantar. Entonces, bueno, quedé en el casting y ahí me hicieron la propuesta, empecé a trabajar ahí, y durante todo ese año, en 2016, empecé de corista. Y a fin de año me dice Fer, che, tenemos una propuesta nueva para vos, nos gustaría que seas una de las cantantes para Dame 5, que era un grupo nuevo que él había gestionado y creado. Y la verdad que en el momento, sinceramente dije, no sé si quiero esto. O sea, yo estaba re cómoda ahí. Sí.
No me digas que no soñabas con vos ser la principal.
Bueno, te soy sincera.
Aunque fuese una fantasía, pero no te dabas el lujo de coquetear con ¿con ser vos, la front
sí,
woman?
Sí, obvio que sí, en un punto interno mío, pero al mismo tiempo yo tenía como una dualidad porque yo era muy tímida, o sea, no me animaba mucho a dar notas, de hecho había participado en otra banda antes donde no quería aparecer en los videoclips, o sea, no cantaba como a cámara, era como, tenía como cierto issue con el tema de ser famosa, ¿viste? No me sentía como muy cómoda con eso, y por eso cuando Fer me hizo la propuesta, yo dije, ay, no sé, no sé si me animo. Yo estaba re como en Rombay y no tenía que
hacer
nada.
¿Era una cuestión de timidez o una cuestión de filosofía?
Yo, no, una cuestión de total timidez y miedo a la exposición.
Miedo.
Y yo, además, soy pisciana muy, muy, muy sensible.
No sé nada, ya voy a buscar el pisciana.
Soy pisciana y soy muy volada, muy sensible, muy de estar como en las nubes. Y también soy mucho de meter la pata. Entonces, o sea, como con amigas, ¿viste? Entonces yo ya decía, ay, cuando yo haga una nota me van a mandar cada moco, me van a odiar, me van a putear. Entonces ya como que no quería entrar en esa, pero al fin y al cabo no me quedó otra, digamos, de aceptar esa propuesta. Y al fin y al cabo fue la mejor decisión.
Y además en ese momento era el momento de auge de lo que se llama cumbia cheta,
yo
¿no?
sabía que era una buena oportunidad.
Por eso, ¿qué pasó por tu cabeza cuando decís, está, dejo los seguros, si uno puede decir, que era, bueno, está, soy telefonista, no sé qué, capaz que lo que menos te gustaba, pero te lanzás a esto, decís, está, es una oportunidad, y como decías, con el miedo ese de decir, pa, obviamente puedo meter la pata.
Claro, sí, en ese momento, o sea, cuando fue la propuesta de Rombay, no lo dudé porque sabía que era algo, o sea, Rombay en ese momento era como tope, tope, tope de gama. Lo de Dame 5 era muy incierto, o sea, podía funcionar como no, capaz que yo después, no sé, me quedaba sin laburo, o sea, yo tenía esa chacrita muy, o sea, estaba como muy encristalada ahí, pero está, después, por suerte también, Fer tenía un gran imperio, un gran equipo, y fue como que mamamos de alguna manera como todos los fans y teníamos ya como un punto de base muy privilegiado, si se quiere. Entonces fue muy fácil para nosotros ese camino de arrancar una banda de cero.
A ver, las chicas, a ver si te quieren hacer algunas preguntas. Vamos, ¿quién empieza?
Bueno, dijiste recién que sos de Piscis, sí. Entonces, o sea, me gustaría preguntarte si para tomar este tipo de decisiones importantes como en tu carrera, sos de confiar en tu intuición.
Recontra. Siempre fui muy intuitiva en todo aspecto, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal, en la gente, ¿no? Como que tengo como cierta sensibilidad y como cierto, no sé si es dominio, pero de alguna manera como que puedo leer un poco a las personas y también siento la energía, ¿viste? De las cosas que me resuenan y lo que no. Y en este caso sí, al principio la intuición me dijo, algo te está diciendo que es por acá. Porque a todo esto, ya me habían hecho la propuesta de estar en Rompa y yo no la había aceptado en su momento. Fueron, creo que 4 meses antes para un Gran Rex, yo dije que no. Y a los 4 meses me hicieron la propuesta de vuelta. Y yo dije, bueno, claramente la vida me está diciendo que yo tengo que hacer esto, ¿viste? Entonces ahí dije, vamos para adelante. Después en Rombay, en la DB5, capaz que la razón me hizo como dudar un poquito, pero al fin y al cabo terminé yendo por lo que me decía mi corazón.
A ver, Abril, ¿qué querés preguntarle?
A mí me llama mucho la atención que, diciendo vos que sos tímida, ¿en qué momento decidís como desligarte un poco de esta identidad de Rombay, de Dame 5 y pasar a formarte como Agus Mor, sí, vos solista?
Yo creo que lo fui descubriendo con los años. En realidad, siempre tuve como el sueño de tener mis canciones. Yo en Dame 5 simplemente era intérprete, no compuse ninguna de las canciones de Dame 5, que fueron hits, digamos. O sea, vos entras a la plataforma y tienen 70 millones de reproducciones cada una de las canciones, que bueno, las más importantes, ¿no? Pero digamos, con el tiempo dije, uy, qué lindo sería poder yo también llenar estadios y que la gente cante mis canciones, ¿no? Y bueno, en un momento después de la pandemia dije, che, me encantó tu experiencia de Dame 5, fue divino, pero tengo ganas de hacer algo más, no me quiero quedar con las ganas de
cumplir. Ha habido una ruptura también de relaciones.
Sí, exacto.
Fer Vázquez se había quedado, sí, con las marcas de todo, los cosas.
Sí, había un bardo ahí con el problema de discográficas y nosotros quedamos como muy en el medio. Y bueno, después de poder salir un poco de todo eso con abogados y demás, fue momento de poder separarme un poco de la disquera, de la productora. Y dije, bueno, ahora quiero hacer mi camino independiente y animarme
a confiar. Pero ¿recordás el momento exacto donde dijiste, quiero ser solista? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza o con quién lo hablaste,
sí,
en ese momento?
Lo hablé con mi pareja, con Nacho, que me está mirando, le mando un besito, que él fue un gran compañero en ese sentido porque él estaba empezando también a sacar música. Él es mi compañero de Dame 5, además de mi pareja es mi socio y mi familia. Entonces, él me ayudó mucho, me empujó, digamos, a poder animarme. Me dijo, tenés un talento enorme, empezá a animarte a escribir canciones. Yo tenía miedo de lanzarme a hacer canciones que sean un plomo, o sea, para la gente escuchar, sí, que no tuvieran éxito. O sea, como que estaba media mambeada en ese sentido de decir, yo vengo de un formato súper popular, súper mainstream, y no puedo ir para atrás. O sea, yo
¿pero
tengo que
tenías
seguir
algo para decir?
Y bueno, en ese momento quizás estaba en esa búsqueda, ¿viste? No tenía tan claro, ¿viste? Y no tenía la experiencia ni la confianza. Entonces me tuve que armar de gente cercana a mía para poder componer cosas que estuvieran que tuvieran que ver conmigo.
Y en ese caso, ¿considerás que falta solidaridad entre los artistas acá en Uruguay, en el medio? ¿Cómo 100%. Te sentís?
100%. Siento que falta más colaboración, más difusión entre nosotros, ¿no? Tenemos grandes plataformas que siento que desaprovechamos de la llegada de otros, ¿no? Es como el marketing más barato que tenemos para difundir son las redes sociales. ¿Por qué si vos no tenés, 500.000 seguidores y yo tengo 200.000, no nos compartimos, digamos, nuestros trabajos? Porque es como, siento que es algo muy sencillo de hacer. Yo en un momento tuve como esa lucha y después como que me bajé de ese pony y dije, estoy agotada. Sí, y bueno, pero sí siento que es algo que hay que seguir trabajando y que nos falta muchísimo. De hecho, siento que en el momento de auge de la cumbia pop no hubo un acompañamiento entre bandas éramos muchas bandas en Uruguay, nunca hubo colaboraciones entre sí. Entonces es como muy choto. Después como que perdimos ese auge y siento que fue un poco nuestra culpa, ¿viste? De no apoyarnos, de no bancarnos.
De no generar comunidad.
Y después vino Argentina con todo el movimiento, ¿viste? De este grupo de los del espacio y ahí dijimos, vos, esta gente de Adriana Clara y se despegaron. Entonces está, como que me quedó esa espina.
Última pregunta que nos vamos
antes de la pausa.
Hablando de las redes sociales, ¿no? Vos las explotás un montón. ¿Y cómo sentís que te ayudan?
Son fundamentales, la verdad, las redes sociales para todo, no solamente para la difusión de la música, sino para generar una comunidad. Y bueno, es un poco que tenés que estar medio que todo el tiempo ahí presente, porque si no, te pesa el hecho de no estar, viste, haciendo cosas y que no te lleguen propuestas o que tu música no se difunda o que no le llegue a la gente. Entonces es algo que medio que hay que estar... Es como, no solamente hoy en día es hacer música, sino hacer videitos.
Hay que moverse. Hay que moverse.
Bueno, vamos a ir a una pausa, después nos queda hablar de streaming, de televisión y muchas cosas más y del presente que tenés. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Bueno, estamos sumando a Evelyn y a Julieta, a esta juventud de comunicación y de marketing que se está preparando para el Building Marketers próximo. En la fecha, no dijimos las fechas, cuando repasemos las fechas, es septiembre, ¿verdad?
Sí. Nadie la recuerda.
Bueno, ahora la mujer.
El 10 de septiembre,
dale, 10, perfecto, 10, gracias. 10
de bueno, continuamos con Agus Mor en la entrevista final, aquella en Punto de Encuentro. Habíamos repasado cómo había sido sus inicios con la música.
Que estaba en el punto de haber entendido que tenía ella misma algo propio para decir, uh-huh, que eso cambia, es un antes y un después también de su total crecimiento.
En el medio llega una etapa de streaming, de televisión y ahora de vuelta a la música. Entonces vamos a ir por ese recorrido.
Dale.
¿Cómo fue llegar al streaming? ¿Fue que es natural por la generación y por qué?
En realidad fue una propuesta que me hicieron Daniela Corleto y Eduardo Corleto, que
A Bueno TV,
que les mando un besote, también son grandes amigos. Y fue una propuesta re linda porque era un formato que no se estaba haciendo mucho en Uruguay, era como que estaba como recién empezando todo lo de radio por streaming y se estaba haciendo muy popular en Argentina también, entonces fue como una buena oportunidad para empezar a hacer algo propio de acá local. Y fue re lindo porque el streaming siento que me sacó como esa timidez a animarme a más hablar, a decir lo que sentía, a no tener tanto pudor en hablar las cosas, a abrirme, a que la gente me conociera más profundamente y no que solamente entrara a mi Instagram y viera una chica que estaba vestida, que canta y bla, bla, bla. Entonces me encantó el formato y siento que es súper divertido, ¿viste? Pero llegó un momento también que dije, bueno, esto... Me encanta, pero también necesito como enfocarme más en la música y después decidí como abandonar ese proyecto, pero fascinada con... Y tengo grandes amigos también, Cami Ragman, Pato Rebufelo, Abuchi Correa, que me llevo, y toda la gente de Bueno, que son lo máximo.
Y después la televisión.
Y después la tele.
Yo te iba a preguntar algo antes. Sí, en su momento hablaste bastante de salud mental en el streaming. Mm-hmm. Digo, ¿y qué pasaba por vos en ese momento para decir, quiero decir esto, quiero hablar de este tema, quiero poner este tema arriba de la mesa?
Bueno, la realidad es que yo empecé con algunos temas de ansiedad que en su momento no los había podido dimensionar ni tenía mucha idea qué significaba, ¿no? Tener un ataque de ansiedad, sentirme deprimida. O sea, sí entendía que estaba triste, pero no entendía por qué. O sea, como viste esos momentos en donde, nada, básicamente tus neuronas, tu cerebro no está funcionando bien, químicamente hay un problema, y tampoco tenía mucho conocimiento de todo el mundo del psiquiatra, de la medicación. Estaba como media... quizás le tenía un poquito de prejuicio, ¿viste? Y siento que es algo muy natural en la sociedad. Y bueno, llegó un punto en donde quebré y tuve que empezar al psiquiatra, a empezar con la medicación, a enfrentarme con ese miedo y a entender que era necesario, ¿viste? Que hay momentos en la vida en donde uno realmente no puede o no encuentra el camino y es necesario acudir a profesionales, ¿no? Y tener como una red de contención para poder hacer las cosas que nos gustan hacer. O sea, no es viable poder continuar una vida sin estar bien de salud en todo sentido. Y la salud mental es como también importante, no hay que dejarla atrás. Entonces me pareció adecuado, teniendo un micrófono, poder hablar un poco de eso y hacerlo más natural, digamos, para los jóvenes y también para la gente que trabaja en los medios.
Y no sobre todo porque era un tema, lo perdón, que ayuda, sí, efectivamente, que haya que gente que tiene micrófono, uh-huh, y que además es querida, es conocida y demás, hable de estos, sí, temas. La verdad que le rompe con esa cuestión, viste, de estigma y...
No, y de tabú.
Es re importante.
Uh-huh. De tabú.
Muy importante.
De tabú.
Y después llegó la televisión. ¿Cuándo llegó? ¿En pandemia o llegó...?
Llegó post-pandemia.
Post-pandemia.
Empecé en el 4 con Ahora Caigo.
Con Ahora Caigo. Con...
Que me encantó. Fue mi primera experiencia en tele.
¿Se te caían los...?
Se me caían los participantes y yo les hacía la entrevista de qué habían sentido. También los presentaba antes de arrancar. Me encantó. Gustav, me sacó el sombrero. La verdad que me enseñó muchísimo él. Aprendí mucho de él viéndolo. Y bueno, también en un momento tuve la necesidad de... Yo como que voy haciendo proyectos y voy soltando, ¿viste? Cuando me doy cuenta que ya necesito pasar a otra etapa como que si cumple cierto ciclo, me gusta como dejar las puertas, abrir otras puertas, me sí, refiero. Claro. Entonces pasé a la siguiente oportunidad que se me dio en la tele fue...
Tu cara me suena,
también en formato divino, donde tenía que imitar artistas de diferentes partes del mundo, cantando en vivo, haciendo perfo, interpretando, ¿no? Que es algo que a mí me encanta hacer también.
Ahí con Nacho Oves estuviste. Con,
claro. Sí, claro. Nacho estuvo en la primera temporada, yo estuve en la segunda, pero también un elenco divino de participantes y fue una experiencia que me nutrió muchísimo en lo profesional, siendo que me abrió como que la gente descubriera que no solamente cantaba cumbia, sino que también hacía otras cosas. Y después se dio Pone Play, que es el formato que está ahora al aire, y también me encantó porque se trataba de música, o sea, eran cosas que tenían que ver conmigo y con lo que me gusta hacer, así que también fue una linda experiencia. Creo que fue solamente esos tres programas, ahora no me acuerdo, pero fue divino.
O sea, ¿y ahora qué? Y ahora hay que soltar la televisión, otra, abrir otra puerta.
Exacto. Sí, ahora, bueno, ahora dejé Pone Play. Igual Pone Play sigue en camino, o sea, se sigue, sigue al aire con otros participantes de Capitanes. Uh-huh. Y nada, me estoy dedicando a la música. Entendí que también era momento de frenar un poco y tengo mi disco en camino, mi primer disco, que la verdad que hacer un disco es algo muy, 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 muy sofocante en términos de tenés que estar muchas horas... produciendo, cada canción tiene como cierto cuidado en todo aspecto, no solamente en la letra, sino también en lo sonoro. Entonces, y también es un descubrimiento personal, porque el disco habla de vos, es tu primer presentación al mundo, por lo menos la
así,
mía.
¿Así sentís que va a ser como tu presentación en sociedad?
En sociedad, metafóricamente. Sí, en cuanto a mi camino como solista, sí. Entonces, estoy como...
¿Tenés muchos nervios?
Mirá, ahora no, porque... Como les decía, a principio de este año tuve un momento como una etapa depresiva y la verdad que me estaba costando conectar con mi disco. Me parecían que las canciones no estaban buenas, ¿viste? Como cuando empezás a...
Sí, sí. ¿El síndrome del impostor te pegó?
El síndrome del impostor me pegó fuerte y como que estuve ahí diciendo, estas canciones no están buenas, tengo que hacer un disco de cero. O hasta me planteé no hacerlo, como dejar pasar la oportunidad. Y por suerte, pude salir de esa con ayuda profesional y con mi familia y demás. Y bueno, y ahora es como que lo veo totalmente diferente. Estoy súper orgullosa de lo que hice, re contenta con las canciones y re motivada para seguir. Así que estoy chocha.
¿Y eso viene acompañada de show, de presentación y todo
eso? Exacto. Sí. Ahora el 11 tengo un show en un evento que se va a hacer de MBC. Ya están las entradas en venta, va a estar Fran Rizzarro de Argentina, va a estar Abril Olivera, va a estar Zoe Gotuso, y yo soy como la primera, digamos, de las artistas uruguayas en presentarlos.
Buenísimo.
Bueno.
Pregunta, chicas.
¿Sentís que este disco refleja mucho cómo fue tipo tu cambio de estos 10 años de carrera?
Sí, totalmente. Ya de pique no va a tener ninguna canción de cumbia, así que eso ya habla de una revolución musical, si se quiere, y obviamente las letras son súper personales, o sea, hablo de todo esto que estábamos hablando recién y de otras experiencias personales en el amor, en el descubrimiento, ¿no? En el salirme de una discográfica para pasar a ser solista, independiente, de mi empoderamiento como mujer, siento que toca varias aristas que son súper personales y que no son eso de Dame 5, que es como más cuadradito y más, bueno, voy al boliche, me canto, me bailo un tema, me gustás, como mucho más básico y fácil de digerir que esto que estoy haciendo ahora.
¿Tenés alguna canción en este nuevo disco que digas, esta necesito que la escuchen porque es la que más me representa?
Sí. Personalmente, sobre todo las que son más introspectivas, más como de balada quizás, son como más impactantes o más fuertes. Igual te digo, también las que son más de empoderamiento y más arriba también me representan. Entonces como que hay varias canciones que digo...
No, pero una favorita.
Tengo, recontra tengo favorita.
Debe ser como los hijos, que por ahí tenés, pero no decís, pues no podés, pero...
Viste que siempre en los discos tenés como...
Ojo, yo no tengo.
Entonces, ¿qué no tenés? Hijos, sí.
Sí, pero tengo dos y los amo igual, no tengo favorita.
Claro,
mentira.
Sí. Les decía eso, que sí tengo canciones favoritas. En mi caso no tengo hijos, pero sí tengo canciones favoritas. Pero en los
pero discos, vos planificás todo en algún momento.
Mira, justo eso no lo no estoy planificando, estoy dejando que la vida me diga cuándo. Pero sí.
Pero estamos trabajando para Helio.
Para el disco, para el, claro. No, no. Para el otro no, todavía no, todavía no.
Bueno, está.
Pero el disco sí va a tener ciertas canciones que son como focus track, que son como las más importantes y esas obviamente son las favoritas. Digamos, perfecto. Si se quiere, así que está.
¿Alguien quedó con pregunta pendiente?
Hablando de familia, ya sé que...
en la miércoles.
Capaz que no te proyectás, pero ¿cómo mezclarías tu vida personal ahí en caso de tener hijos, avanzar más con tu pareja?
Bueno, esa es una de las problemáticas, si se quiere, que tenemos como pareja, que los dos somos artistas y hacemos lo mismo, trabajamos en lo mismo. Y todos los fines de semana, la verdad que estamos girando, nos vamos para Argentina, o sea, no tenemos como una vida normal en cuanto a horarios de descanso. Y para un bebé eso va a ser complejo. Obviamente que tengo una familia que seguramente me vaya a apoyar, pero también uno se siente responsable, ¿no? O sea, yo no quiero tomar... Es como, no quiero tener un perro para después llevarlo a la guardería de perros. O sea, quiero ser responsable en ese sentido y siento que voy a tener que tomar una decisión, ya sea parar mi carrera por un tiempo o, bueno, dejar que la vida me sorprenda en cuanto a cuándo será esto o congelar óvulos. O sea, hay como varias alternativas, pero por ahora ninguna va en ese camino.
Llegando al final, vamos a las rapiditas.
Vamos.
¿Les para que explicaron?
Que no es comida.
Ay, qué pena, porque estamos justo en horario de almuerzo.
Ya te soltamos, ya te soltamos.
Son preguntas por sí o por no y un paso, pero no vas a aplicar.
¿Se puede pasar?
Una vez.
En un punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera.
Qué nervios.
¿Alguna vez lloraste antes de salir a cantar?
Sí.
¿Te enamorás rápido?
Sí. Enamorás? Sí, como buena pisciana, sí.
¿Alguna vez te olvidaste una letra arriba del escenario?
Miles.
¿Perdonarías una infidelidad?
Uf.
Pasá.
No, depende de la situación. No digo que no, pero depende mucho de la situación.
Mándale mensajes, Mari.
Así que, Gordi, vos no escuchaste
esto.
¿Tenés una canción que te da vergüenza admitir que te gusta?
¿Personal? ¿O de...?
No,
de ay, obvio, sí, recontra.
¿Alguna vez dijiste algo en el streaming de lo que después te arrepentiste?
Sí.
¿Te afecta que te critiquen en redes?
Recontra.
Te salteaste una.
Por suerte no me critican mucho, pero cuando me critican sí sufro.
¿Te enamoraste de alguien que no debías?
Bueno, sí. Sí. Sí se quiere, pero después fue la mejor decisión. Le mando un beso a mi novio.
Ah, está, qué susto, me empecé a poner nerviosa.
No, porque es mi compañero de trabajo, o sea. Bueno, no, se mezcla ahí, pero bueno, ahí se sale bien.
¿Aceptarías cantar un género que no te gusta por éxito?
Sí, ya lo hice.
¿Tenés algún permitido famoso?
No.
¿Alguna vez te sacaste 50 fotos para terminar subiendo la primera?
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Una desconfianza siempre de su imagen, sí.
Y esta que es muy particular para los músicos es, ¿te gusta escuchar una canción tuya sin parar cuando recién se lanzó?
Cuando recién se lanzó, sí. No las escucho, las detesto.
¿En serio?
Sí, porque...
Le pasa a todos los músicos. Sí.
Claro, porque las producís tanto tiempo, las escuchás tantas veces por los diferentes mix que te pasan los productores, claro. El máster, que cámbiame esto, que mi voz, que no sé qué, es tipo, salió, no la quiero escuchar, basta. Solo en el estreno y después con suerte al tiempo.
Bueno, pasa también. En periodismo pasa después.
Bueno, humor, queremos agradecerte de corazón que hayas
venido. Me encantó compartir con ustedes.
Sos un encanto, todo el éxito, con una carrera larguísima, ¿eh?
Gracias.
Chicas, también ustedes muchísima suerte.
Muchas gracias.
Que se han pasado bien y que sea un éxito la nueva edición de Building Marketers.